Aquí comienza el podcast de Cultura de El Residente con Andrés Medina y William Pinilla. Toda la información cultural, actividades, historia, música, cine, teatro y mucho más. Así que acomódese y de esta manera empezamos. Bienvenidos.
Tengo que presentar, y me place hacerlo, el siguiente evento que va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires y es la Feria Colombiana, esta primera muestra gastronómica, artesanal y comercial de emprendedores colombianos en Buenos Aires, y va a ser el 26 de mayo de 11 horas a 17 horas en la avenida Córdoba al 5217. Apoya la Casa del Árbol y por supuesto nosotros también desde El Residente estamos apoyando esta feria, que además le da lugar a emprendedores para que tengan un espacio y puedan ofrecer sus productos y venderlos, ya que hay gente desde que tiene ya negocios establecidos y tiene su stand hasta personas que venden solo, digamos, por Instagram o por otras redes sociales. Así que es un gran evento al que todos están invitados. Y para profundizar sobre este tema, Andrés.
Pues sí, David. Estamos precisamente con Sebastián Sánchez, que es el asistente comercial de la Feria Colombiana, que se va a presentar el próximo 26 de mayo, un domingo, así que cae perfecto para que todos puedan ir, para que los colombianos que residen acá en Buenos Aires, para el argentino, para el chileno, para el uruguayo, para cualquier persona, cualquier ciudadano de cualquier país pueda asistir a la Feria Colombiana y pueda conocer un poco más acerca de nuestra cultura.
Exactamente.
Así que le damos la bienvenida a Sebastián Sánchez. Sebastián, bienvenido a los micrófonos del Residente.
Andrés, muy buenas tardes a todos. A la mesa de trabajo y a toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde.
Bueno, antes de iniciar y ahondar un poco en el tema, ¿cuántos hacen parte de este proyecto de la Feria Colombiana, aparte de Sebastián?
Bueno, en la parte logística hacemos junto conmigo dos personas más, Laura Higuita, quien es la que se encarga de todo lo que es medios, redes sociales, difusión, digamos, la creativa, la que le pone el toque lindo.
Del toque artístico.
Exacto, a todo lo que se ve por redes sociales. Y Aldo, quien es el que se va a encargar de todo el art deco, de poner lindo los stand ese día en la feria. Y claro que sí, todos los feriantes que hacen parte, que son ellos los dueños y los organizadores y el alma de la feria, que son 26 colombianos, 26 soñadores y 26 guerreros que se van a mostrar el próximo domingo diciendo somos Colombia y aquí estamos sacando la cara linda de nuestro país.
Bueno, Sebastián, ¿de dónde surgió la idea de hacer una feria colombiana?
Bueno, la idea surge en el motivo del WhatsApp, como digamos está surgiendo todo.
Como surgen
ahora
tantas cosas, sí, ¿no? Además de ferias.
Exacto. Sí. Vemos por los grupos de WhatsApp que hay mucha gente que tiene su emprendimiento, pero siempre dice lo mismo: hombre, no hay apoyo, no tengo cómo mostrar mi producto.
De hecho, la idea de la feria arranca por un grupo de WhatsApp que
sí,
se llama
Parceros en Buenos Aires. Sí. Desde Parceros en Buenos Aires, que es un grupo de WhatsApp, se vio la necesidad de abrir una ventana a Argentina donde los colombianos pudieran ofrecer sus productos y servicios. Pero ¿quiénes pueden ofrecer sus productos o servicios? Colombianos que lo tengan en Buenos Aires. Es decir, desde el gran empresario hasta el pequeño que solo atiende por Instagram y hace cosas sobre pedido. Allí nosotros dijimos, hay que hacer algo como colombianos, unirnos, así como se unen muchas otras culturas y decir, aquí estamos los colombianos haciendo patria desde afuera y mostrando todo lo que Colombia tiene para ofrecer desde la región, desde la raíz, desde lo que es Colombia en verdad.
¿Qué tan fácil ha sido este proceso hasta ahora, ya prácticamente a 8 días de iniciar la feria?
Ha sido fácil gracias a los feriantes. Uh-huh. Ha sido fácil gracias a la colombianidad que hemos vivido. Se han presentado problemas como todo proyecto, pero hasta ahora, gracias a los feriantes y al empeño que ellos le han puesto, ha sido todo muy llevadero, los problemas los solucionamos entre todos. y gracias también a la Casa del Árbol que nos abrió las puertas para decirnos hagan aquí la feria, y al residente que desde el primer momento se quiso sumar a nosotros y decir vamos a hacer la publicidad. Digamos que ha sido todo muy bueno hasta ahora. Esperamos que el 26, cuando suene el himno nacional, podamos todos abrazarnos. Sí. Lo logramos todo.
Se puso patriótico.
Lloremos, borrachos y todo.
No.
Bueno, hasta ahí no. Pero...
momento, porque es que el muchacho hay que corregirlo. Es un evento
familiar,
güey. O sea, familia.
Post-evento.
Sí, digamos.
Pues eso es otra cosa.
Es domingo.
Algunos emprendedores van a vender licores colombianos. Aguardiente, ron, cosas así, uh-huh. Pero no se pueden consumir bebidas alcohólicas dentro de la feria. Tenemos un emprendimiento que vende cócteles. Ellos son los únicos autorizados para dejar que las personas consuman sus licores, pero ya con ellos hemos hablado el tema del consumo y digamos que tenemos unos acuerdos ahí para no tener borrachos, porque los colombianos no somos borrachos, somos gente trabajadora.
Perfecto, William.
Muy bien. Sí, André, Sebastián, resumentadas desde el principio, es un evento que va a tener mucho auge porque al final de cuentas es algo que siempre tal vez han querido los colombianos, una oportunidad tan grande como esta, ¿no? Sobre todo porque acá hay colombianos desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años, tal vez. Y un evento de esta magnitud, pues es algo a lo que tal vez muchos colombianos emprendedores quisieran hacer parte, ¿no? ¿Cuántos feriantes más o menos se presupuestan para esta feria?
Tenemos un total de 26 feriantes. Y me permito primero saludarlos porque están todos,
sí, primero cuenta,
todos en
saludo muy especial.
En
por favor, empecemos están la catarata. Entonces, de saludos.
Empecemos saludando a Sabores de Nuestra Tierra, a Slim Boutique. Digamos, aquí se van a dar cuenta que vamos a tener de todo y nos va a dar hambre y toda la cosa. A Lulú Diseño y Confecciones. Tenemos una app colombiana, la app de la colombianidad, le digo yo. Al Pastelazo, Comida Típica. A Marce Accesorios. A la Tacum, ropa y accesorios. A Vivas, tenemos también para las chicas.
Que y el pastelazo quieren... es, ahí me quedó la duda con el pastelazo. El pastelazo que es pastel de yuca, de mandioca.
Hombre, lo invito el 26 para que se pruebe todos. No podemos decir todo para
porque
que...
porque si es pastel de mandioca, me tienen ahí, viejo.
Bueno,
primera
no,
hora.
Pero,
sí,
pero a las 11 de la mañana abrirá Vivas, porque también a las chicas, digamos, se nos unieron chicas que tienen emprendimientos de belleza, de maquillaje profesional, de depilación de cejas, y ahí van a estar ofreciendo...
Ah, la depilación de cejas para William.
Por favor.
A Divas, a Laura Eguita, maquillaje profesional, a Café 20 de Julio, a Andes Catering y Eventos, a Sabores de Nuestra Tierra, productos 100% colombianos, a Ruby Esmeraldas, joya y accesorios, a la Tienda de Lu, tienda colombiana, a la Colombianita, comidas típicas colombianas, a Delicias Colombianas, en cabeza de Catherine, uh-huh. una caleña que le ha puesto todo el power a la feria y ha estado ahí pendiente con nosotros. A Eche, qué sabor, vamos a tener comida costeña.
Hay bastante comida, me he dado cuenta.
Vamos a subir unos 5 kilos ese día, yo creo.
Eso es genial.
Eche, qué sabor, a Buenos Trámites, en cabeza de Juliana García.
Buenos Trámites se llama, está re bueno el nombre, ¿eh?
Buenos Trámites, ahí lo que vamos a tener es atención al migrante.
Ok, perfecto, eso es importante.
Sí.
Que los que nos están escuchando ahora, también los invito para que escuchen el podcast que vamos a publicar después en las plataformas y en los diferentes hostings, para que nos escuchen y ahí puedan establecer ese contacto con... Sí. Con ellos para que puedan realizar cualquier trámite que necesitan acá en Buenos Aires.
Buenos Trámites es asesoramiento y gestión a tu medida. Hacen asesoramiento de migrantes, de gente que quiere estudiar, que quiere convalidar sus títulos y van a estar ahí con nosotros también. A Más Sabor que Ajá. Y yo no sé si ustedes alguna vez han comido ese patacón pisado,
claro,
con honguito,
sí,
con carnita. Ah. Encima, que digamos un domingo.
Que extrañamos.
Que extrañamos, pues ahí van a vender las Cañitas Casa de Patacones Colombianos.
Las Cañitas Casa, bien, bien.
Va a estar ahí con nosotros. Che Arepas también. Che Arepas tiene arepas sin gluten, arepas.
Ah,
fitness.
Yo conozco a ese muchacho de Che Arepas, sí, lo conozco.
Che Arepas va a estar. DAF Mixology son los que van a vender cócteles con base de frutas colombianas. El restaurante va a dar los recuerdos de ella. Antojitos Colombianos también va a estar ahí. Ricuras de Mis Paisanos, que eso es una paisana mía, de Neiva. Laura Eguita Makeup y Artesanías Mar.
Bueno, nos damos cuenta que hay bastantes feriantes,
hay variedad,
muchas,
¿no?
Marcas.
Hay comida, hay trago, exacto, hay ropa, hay maquillaje, hay depilación para William. O sea, estamos...
Digamos que a grandes rasgos que hay comida, van a vender pulpa de maracuyá, pulpa de guanábana, frutos rojos, jugos verdes. Bueno, ya algo no tan fit, empanadas, butifarras, carimañolas, empanadas de carne, de pollo, de arroz con papa, de lo que quieran, de lo que se consigue en Colombia, ahí va a haber. Hay un chico que hace impresión 3D, se llama Diego 3D, también va a estar ahí con temas de la Selección Colombia y de la independencia nuestra el 20 de julio. Bueno, van a haber gestiones de trámites, con buenos trámites, belleza para las chicas, accesorios, bolsos y todo tipo de golosinas. Vamos a llevar todos los dulces que en nuestra infancia comíamos. Ahí van a estar presentes todos las papitas de paquete, también van a estar ahí, pastelería, dulces,
bueno, postres. Hay muchas cosas, no, hay muchas, mucha variedad de comida.
Aquí sí hay cama para la gente.
Una cosa puntual, Sebastián. Es la primera feria colombiana, la primera edición. ¿Qué se tiene pensado con eso? ¿Se va a realizar una segunda? ¿Cada cuánto lo van a hacer? ¿Cómo va a ser prácticamente este itinerario para que la gente también se entere?
Vale, antes de responder tu pregunta, se me quedó alguien por fuera y es Pasteur, que va a tener pan colombiano.
Genial.
De ese pan blanquito.
Genial.
De que
no, sí, vamos a estar ahí.
De la mañana, además con un buen café.
Ese
que también
sí hace falta.
Sí. Sí, es la primera feria colombiana, pero no será la última.
Okay.
Planeamos hacerla mínimo una vez al mes. Digamos que esta primera feria nos va a permitir aprender cómo traer la colombianidad a Buenos Aires. Cómo decirle al mundo, porque esto no solamente va a ser de colombianos para Argentina, sino para el mundo, qué somos los colombianos y qué tenemos para ofrecer. Le vamos a cambiar la cara de la imagen fea que tienen de los colombianos. La vamos a hacer mínimo.
No, igual no hay, hay una imagen positiva.
Así, no, claro.
Se ha cambiado.
La vamos
bastante
a reforzar.
Sí, exactamente. Sí, algo puntual que yo hablaba con Sebastián durante la semana. Y yo le comentaba que el colombiano, o en este caso el extranjero, cuando está obviamente fuera de su país, se antoja de un mundo de comida, cosa que a veces ni siquiera comida en su país, en este caso Colombia. Cuando salen del país, empiezan a antojarse de todo. Sí. Se antojan de cosas que jamás habían comido, pero
como
dicen, pero
sopas.
Cuando se... Exactamente.
Sí,
pero cuando se tienen las cosas cerca, no se aprovecha, pero cuando sabe que está lejos, ahí tenemos que incrementar el antojo. ¿Le ha pasado a Sebastián? ¿Le ha pasado a los feriantes? Como por pensar, venga, traigamos esto porque sé que nos están pidiendo muchísimo este tipo de comida.
Sí, por ejemplo, un juguito de maracuyá.
Un juguito de lulo.
De lulo. Digamos, a mí
de
lo que...
De curúa.
Con leche.
Sí, no. A mí lo que... Yo lo que sí no extraño es el tomate.
De tomate. No, por favor.
Es de los míos, Sebastián. No,
a mí
míos.
Lo que me pasó, sí, es que yo no soy muy dulcero, pero me estaban haciendo falta los dulces colombianos.
Ajá.
Eso que uno iba a la tienda y había por montones, y aquí ya no hay, uno dice, hombre, qué rico comerme un dulcecito que me sepa a tierra, que me sepa de pronto a café, que me sepa a la
infancia. Rico.
A todo el mundo, digamos, hay gente que me ha dicho, oiga, voy a conseguir tamales, yo en Colombia no comía tamales, pero quiero un tamal. Hay gente que dice, yo nunca comí lechona, pero me hace falta comer lechona, conseguir lechona, todo eso va a haber allá. Pan. Hay gente que no comía pan y está buscando pan colombiano porque le hace falta. Porque no, como no lo tienen, allá lo van a conseguir. Vamos a traer a Macondo. Vamos a traer a Colombia ahí un ratico. 6 horas vamos a estar en Colombia escuchando música y demás.
Es muy interesante que se vaya a hacer cada mes porque primero refuerza un poco el tema de la primera feria colombiana. Segundo, que se mantenga, de que no se pierda esa identidad. ¿Se planea hacer en el mismo lugar o se piensa trastear a diversos lugares de Buenos Aires?
Vamos a ir aprendiendo en la marcha. Vamos a empezar con los que confiaron en nosotros, que fue la Casa del Árbol. Pero nos hemos dado cuenta que hay mucha gente emprendedora, que hay mucho para ofrecer. Capaz en algún momento nos toque crecer y nos toque mudarnos.
Sí.
Pero por el momento nos quedamos en la Casa del Árbol, pero vamos viendo
qué va a pasar. Para la gente que no sepa, William, ¿va? ¿Quieres preguntar algo?
No, dale.
Dale. Sí. Gracias, William, por darme el paso. No, yo quería preguntar porque hay gente que no sabe, o por lo menos yo no lo sé, digamos, de la Casa del Árbol, ¿no? Es un... ¿Qué es? ¿Es como un sitio para hacer eventos?
Eso.
O
la Casa del Árbol...
¿En qué consiste la Casa del Árbol?
La Casa del Árbol es un centro cultural.
Ah, okay.
Que tiene, digamos, una parte que vende libros, pero también tiene un resto bar. Es de aclarar que mucha gente me ha preguntado esto y es, contamos con todas las habilitaciones, bueno, el sitio cuenta con todas las habilitaciones, pero es un resto bar cultural que tiene habilitaciones para hacer ferias, que quiso unirse a nosotros y queda en Palermo, en Córdoba, al 5217/9. Ahí está la puerta, ahí nos van a encontrar. Es un resto bar que dijo, vengan, tráigannos a Colombia aquí, bienvenidos sean.
¿Qué tal fue el impacto del feriante colombiano cuando se enteró de que iba a haber una feria colombiana, que digamos, dijo, es una buena posibilidad para nosotros, para mostrar nuestros productos. ¿Cuál fue el impacto de ellos?
La aceptabilidad que tuvimos fue impresionante. De hecho, no creíamos que fuéramos a tener el boom que estamos teniendo gracias a los feriantes. Todo el mundo nos...
Sobre todo que tú hablas de 26 feriantes inicialmente, ¿no? Pero supongo que hay una cantidad enorme de feriantes que se hayan quedado por fuera.
Todos los días, mínimo 5 feriantes nuevos nos escriben por Instagram que quieren participar. Empezamos con 26 porque es lo que tenemos para ofrecer.
Es la capacidad que
da. Es la capacidad de la casa, pero el apoyo de los feriantes ha sido fundamental y aquí quiero agradecer a todos y cada uno. Se me van a quedar un montón por fuera, pero trataré de mencionarlos a todos. A Juliana, a Katherine, a Leslie, a Clara, a Laura, a Vanessa, a Doña Marta, a Lucy, a Ana. Bueno, es que es mucha
siempre
gente.
Doña Marta, siempre.
¿No? No, pero por favor, ¿a quién más? A ver, yo digo... a Adriana, a Alex, a Ana, bueno, hay varias Anas, a Angélica, a Ani Sierra, a la gente del Café 20 de Julio, a Daniel Malaver, bueno, a ustedes los del Residente, a John Vuelvas, que es un cartagenero que le va a poner todo el flow cartagenero ahí, a Las Cañitas, a Pasteur, a Doña Sandra, que es la de Antojitos, a Tatiana y a todo.
¿Quién es el de los pasteles?
El de los pasteles.
O la de los pasteles.
La o, lo, la, o él.
El si me está escuchando el de los pasteles, por favor que me escriba quién es.
y así ahí, lo nombramos.
No, porque si va a dar pasteles de yuca o mandioca, como
no, y para saber cuál es el tipo de pasteles que van a llevar.
Aquí me están alzando la mano los de Chearepas, dicen que un saludo para toda la mesa de trabajo también.
Perfecto.
Pero ha sido impresionante, y sobre todo la gente que no es colombiana, digamos, conozco mucha gente que no es colombiana y me ha dicho... Qué rico ir a conocer su cultura, qué rico ir a conocer su música y qué rico ir a conocer todo lo que ustedes tienen para ofrecer.
Sobre todo el tema gastronómico, ¿no?
Sobre todo el tema gastronómico, pero también vamos a tener cultura. Van a haber shows musicales, va a haber animación por parte de quien les está hablando. Espero no hacerlo tan...
Ah, ¿usted va a ser el animador?
Yo soy el host.
Bueno, ¿y qué? Pero vamos adelantando. Para que la gente se vaya...
Hay un contra... Eso me va fluyendo en el momento que sea ahí, que pueda expresarme.
¿Va a ir en smoking y como un host? No, o sea...
No, vamos a ir en jean, tenis y una remerita, un busito.
¿Y el sombrero?
El sombrero lo tenemos allá. Okay. Una sorpresa.
Y un carriel, ¿no?
Una sorpresa.
Y un poncho.
Una sorpresa importante es que los feriantes han querido donar un producto no perecedero para armar una ancheta.
Ah, genial.
Y antes de que la feria se acabe, vamos a rifar la ancheta para que se la lleve alguien. Que no va a ser ni de los de la publicidad, ni los de la casa en el árbol, sino gente que vaya.
Ah, ok.
Sino gente que vaya.
William va a ir con un bigote falso.
Entonces ahí vamos a tener, y algo muy importante también que vamos a tener es el feriaguar. Cada feriante va a tener un tiempo para regalar un producto por la compra de otro, para hacer un descuento, para algo. El feriaguar es un momento especial de cada feriante para ofrecer su producto. Ahí nos vamos a enfocar, digamos, todos van a tener...
¿Y cuántos minutos van a ser por...?
Más o menos 30, 40 minutos por stand. Por stand más o menos 30, 40 minutos, entonces vamos a decir, bueno, buenos trámites, entra en Feriaguar y quien se anote para hacer una gestión de convalidación del bachiller va a tener descuento en, no sé, el sacar el DNI, qué sé yo. O quien compre una arepa le van a regalar una empanada chiquitita, en fin, no sé, algo así.
Sebastián, yo tengo una pregunta importante. Estamos otra vez. Sabemos que el límite son 26 feriantes.
¿Sí?
Ya como nos has dicho, hay mucha gente que quiere participar. Estamos hablando de unas próximas ferias y obviamente hay mucha gente que no quiere perderse esta oportunidad. ¿Qué debe hacer el futuro feriante para poder participar en los siguientes eventos?
Bueno, los feriantes que nos quieran seguir acompañando o que nos quieran apoyar, nos tienen que escribir a nuestra cuenta de Instagram, @feriacolombiana2019, ahí nos mandan un mensaje y nosotros les enviamos un link a un grupo de WhatsApp que tenemos con todos los feriantes. Ahí vamos a estar dando toda la información sobre lo que va a pasar de aquí en adelante, y esto es el que primero se arrodille, primero se come. Nosotros abrimos unas plazas y los que primero lleguen, esos se van ahí a quedar. También ese día vamos a tener el cubrimiento de el residente, por supuesto. Y de un
ahí vamos a estar y vamos a publicar en el portal y en nuestras redes, dándole cobertura a toda la feria, así para que todos los feriantes estén atentos a que nosotros estamos ahí,
pero,
digamos, comprometidos con los emprendimientos.
Pero también una feriante es presentadora de televisión y se comprometió a hacer un programa de televisión. O sea, vamos a estar grabando un programa de televisión en vivo y en directo.
La cobertura
ahí
es grande.
Para lanzarlo por YouTube como un programa de la feria también. Eso va a estar buenísimo.
Bueno, okay. Acá quiero hacer una parte para nuestros oyentes que van a estar conectados a nuestro podcast. de cultura para que escuchen dentro del podcast la entrevista que se realizó al escritor Martí Gironel, referente a su libro La Fuerza de un Destino, así que van a encontrar esta entrevista dentro del podcast de cultura.
Perfecto, quiero enviar un saludo a todos los barrios que nos escuchan acá de Liniers, escuchan en Flores, en Caballito, en Recoleta, Palermo, donde también deben haber muchos colombianos conectados a esta hora, en Almagro, de donde es Carolina, la chica de deportes, en el obviamente Microcentro, todos estos barrios aledaños obviamente que son de la capital federal, Villa Crespo, nos están sintonizando hasta ahora, un saludo para todos ellos.
Y el de los pasteles es Jamie y Max.
Ahí. Saludos a Jamie y a Max.
¿Y qué, pasteles de mandioca o qué?
Que nos aclaren, por favor.
Ahí están, ahí en el grupo vamos a decir, ustedes están ahí, entonces ahí les decimos.
Bueno, quiero hacer una parte para felicitar, porque esta semana se realizó los premios Gardel, se entregaron, y un artista de la casa, del Residente, que la hemos entrevistado varias veces, se ganó un premio a la mejor artista femenino folclore por su álbum, así que vamos a darle pie a William para que nos hable un poco acerca de él, y tenemos un audio de ella para poderlo escuchar. William.
Claro que sí, Andrés, como usted mismo lo dice, ya hemos hablado en muchas ocasiones de Micaela, una artista de la casa, hemos tenido contacto con ella directa durante algunos programas, y sí, la artista se consagró en la terna de mejor álbum folclórico de artista femenino por su disco Hayaya, que promocionó en algún momento con nosotros.
De Salta ella.
Sí, ella nacía en la localidad de Santa Diruya, se consagró ganadora de la terna, como dijimos, el mejor álbum de artista femenino folclórico en la 21ª entrega de este galardón que se realizó en Mendoza.
Es la primera vez que se realiza en el interior del país, creo que.
Exacto, unos premios la primera así. Vez. Fue premiado por su disco Hayaya, que incluye temas propios y 5 de autores que tiene invitados a la grabación, como Ricardo Mollo y Diego Arnedo, de la banda de rock nacional Divididos, con los que tiene un gran contacto.
Entonces, perfecto, entonces
por parte felicitaciones a ella
por el premio y bravo. Y ahora vamos a escuchar el audio que nos envió de saludo al Residente.
Vamos.
Hola, ¿cómo está? Hola, Micaela Chauque, un gran saludo para el diario Residente, fuerte abrazo, gracias por apoyarnos y por ayudar a difundir nuestra música, gracias.
Bueno, un saludo a Micaela y muchas gracias por el saludo. Próximamente la vamos a tener con nosotros otra vez para entrevistarle y preguntarle todo lo referente a los premios Gardel. Retomamos con la feria. Entonces, Sebastián.
Ojo, confirmado los pasteles de
yuca.
Perfecto.
O mandioca. Y por dos, porque dos emprendimientos me están informando por el interno que tienen pasteles de yuca, y también aprovecho para saludar a Mafe y a Gonzalo, que están en Tigre y levantan la mano y van a estar ahí con nosotros en la feria.
Perfecto, no se les olvide a la gente, a los feriantes, también nosotros, esto va, este audio, todo esto que estamos hablando va a ir al podcast, y ese podcast va a Spotify, va a la plataforma de Google Podcast, va a la plataforma de podcast de Apple y de Anchor.
Así hay varios hostings donde pueden encontrar esta entrevista.
Exactamente.
Así que búsquenos, igual nos van a encontrar también en nuestras redes sociales. Y
como @elresidenteARG.
Perfecto, entonces le agradecemos a Sebastián por estar acá con nosotros, por hablar de la Feria Colombiana. Por favor, una invitación grande a todos nuestros oyentes para que asistan el próximo domingo 26 de mayo. Y nada, una invitación abierta a todos.
Claro que sí, agradecer primero al Residente, que nos abrió las puertas de su emisora, de su programa, a la Casa del Árbol, quien abrió su casa para hacer este proyecto. Y la invitación es simple: si usted es ciudadano del mundo, venga a la Feria Colombiana este 26 de mayo, de 11 a 17 horas, en Córdoba, al 5217-9, que ahí vamos a estar con Colombia, con la bandera, con la música, con la cultura, con la gastronomía, con el comercio, con los servicios colombianos. Ahí nos vemos, nos tomamos una foto con la bandera, todos y todas están invitados, no importa la nacionalidad, no importa el color de la piel, no importa la creencia. Ese día nos vamos a juntar y vamos a sentir a Colombia un poco más cerca. Entonces nos vemos el 26 desde las 11 de la mañana en Córdoba, al 5217.
5217 Córdoba, la Casa del Árbol es la cita, apoya también el Residente. Señores, gracias Sebastián por venir y pendientes de la feria. Y un saludo a todos los feriantes de nuevo y vamos por esos pasteles.
Seguí todas nuestras noticias en el portal web elresidente.com.ar y seguinos en redes sociales como @elresidenteARG.
Un saludo muy especial a nuestros queridos oyentes de El Residente, a quienes nos visitan a través del portal web elresidente.com.ar. Queremos saludarlos, estamos en presencia de Martí Gironel, un escritor catalán muy reconocido que ha visitado la Feria del Libro de Buenos Aires, ya que su ciudad natal es la invitada. Este reconocido artista es también muy cercano a otro gran círculo de artistas. La escritora María Dueñas, por ejemplo, es alguien con quien mantiene una relación muy cercana. Y recientemente Planeta ha publicado su último libro, La Fuerza de un Destino, basada en la vida de Jean León, el propietario del famosísimo restaurante La Scala, en las inmediaciones de Hollywood. Bienvenido, Martí. Quisiera que nos contaras un poco más acerca de cómo ha sido la experiencia de la Feria del Libro en Buenos Aires.
Pues estar en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires ha sido una experiencia muy gratificante, fascinante, ver la cantidad de gente que se mueve por los libros, que le encanta leer, que se desvive por la cultura y formar parte de ello, venir desde más de 10.000 kilómetros de distancia con una historia que puede ser muy universal y que puede conectar también con lectores de Latinoamérica, pues para mí suponía un reto y también una ilusión. Y de hecho he estado muy contento de participar en esta edición y también para conocer a otros editores de otros países de Latinoamérica y quizás La Fuerza de un Destino pueda ver también la luz en otros países en esta parte del continente.
Has escrito acerca de diferentes historias que abarcan muchísimos periodos históricos y unas historias muy apasionadas. ¿Cuál fue la motivación particular para escribir esta historia acerca de Jean León?
Yo suelo escribir novela histórica y de distintos periodos, pero esta me fascinó básicamente por el personaje y por su tesón, por su fuerza, por su capacidad de luchar para conseguir alcanzar su sueño, aunque él venía de un entorno que para nada hubiera pensado que podía llegar a conseguir lo que consiguió, pero bueno, él estaba convencido que sus calidades y su potencial podía llegar a ser, y así lo hizo, apostó y tuvo la suerte, trabajada eso sí, de ganarse el cielo, como quien dice, ¿no? Haciendo sacrificios y renunciando a distintas cosas, pero él consiguió dos de los grandes sueños que tenía en mente. Y esto fue lo que me motivó para escribir su novela o su historia para acabar en ficción.
Te felicito por la manera como escribiste La Fuerza de un Destino. La verdad que es fascinante. Su tono personal hace muy fácil que el lector se sumerja e identifique con cada momento, con cada aventura, con cada situación del protagonista, que abarca muchas escenas de la cotidianidad y, por supuesto, esta cotidianidad marcada en medio de la maravilla.
Bueno, es que de hecho siempre intento que en mis novelas el lector se sienta muy cercano al protagonista, casi no te diría que se pueda meter en su piel, pero sí que todo lo que aquel personaje siente, vive, también lo pueda notar en su propia piel el lector. Y con la historia de Jean León o con la aventura personal de cómo Ceferino Carrión se logra transformar en Jean León en este Hollywood dorado de los años 60, era un reto, pero también era fácil poder conectar con estos sueños, porque casi todos estamos hechos de la misma materia, de los sueños, de las ilusiones, y de trabajar para conseguirlas. Luego tiendes un poco a mimetizarte con el personaje tú también como autor, y supongo que esto se traslada más allá del papel, ¿no?
¿Qué impacto tuvo para ti escribir sobre migrantes?
Pues fue, la verdad, también un motivo de conexión con nuestra actualidad. Estamos repletos cada día de historias de personas que, como Jean León, tienen que tomar las riendas de su vida y tenerse que marchar forzosamente de su país para encontrar una vida mejor, para poder prosperar, y no van a saber si van a poder volver o no con sus familias, con su entorno, con sus amigos, y por lo tanto hacen una apuesta muchas veces forzosa de tener que irse, no solo para tener que cumplir sus sueños o para querer cumplir sus sueños, sino sencillamente para vivir y sobrevivir en otro entorno que también les va a ser difícil. Con lo cual, también sabía que me estaba poniendo en la piel de mucha gente, de muchos migrantes, de muchos inmigrantes que han estado haciendo también durante muchos años lo mismo que hizo Jean León en distintas circunstancias, pero era ponerse en la piel de una persona que en pleno siglo XXI también tiene las mismas, digamos, inquietudes que tuvo Jean León en los años 50-60.
¿Cómo fue el proceso de investigación para este libro? ¿Cuál ha sido este evento del cual quieres resaltar?
Bueno, para el proceso de investigación y documentación de la novela fue relativamente fácil porque tuve muchas fuentes a las que consultar, pero básicamente siempre destaco que para mí las más importantes han sido las que parten de personas que conocieron al personaje, que conocieron a Jean León o a Ceferino Carrión, es el caso de su hermana, del enólogo con quien luego fundó los viñedos allí en Cataluña y también con su hijo. Luego los tres te dan una información que para mí es un tesoro porque ellos han guardado esta información en su cabeza y en su corazón y de hecho te dan detalles de cómo era este hombre desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, con lo cual como autor esto es muy interesante. Pero luego también tuve que leerme muchas biografías de estos personajes que tuvieron una gran importancia para su vida, como Frank Sinatra, Marilyn Monroe, James Dean, Paul Newman, los dos presidentes, Kennedy y Reagan, e ir cruzando datos y zambullirme también en hemerotecas de periódicos de aquella época para ir contrastando una serie de datos que me iba encontrando a medida que iba escribiendo y documentando. Y fue relativamente fácil e incluso te diría que placentero hacer este trabajo para luego volcarlo y convertirlo en ficción, en un relato de ficción, en una novela.
Quisiéramos saber, ¿cuáles son tus personajes favoritos?
Siempre tuve una predilección para Frank Sinatra y de hecho fue una suerte encontrar que este hombre también fue un talismán para Jean León, con lo cual de los que aparecen en la novela, en el libro y también en la realidad, pues Frank Sinatra es un hombre al que siempre le escuché sus canciones, pero también no voy a negar que conociendo un poco más las vidas de Paul Newman o de James Dean, pues también los encuentras muy, muy interesantes.
¿Qué consejo le darías a todos aquellos y aquellas personas que quieren iniciar su camino artístico y que están iniciándose en el mundo de la escritura y de las letras?
Bueno, el único consejo es trabajar, trabajar, trabajar y no parar de trabajar para conseguir aquello que tú quieras y el sueño que persigas para hacerlo realidad. Es decir, si tú, esto es un oficio, el de las letras, el de escribir, el de armar relatos a partir de historias reales o no, esto depende, pero no hay otra fórmula, creo, que trabajar e insistir en mejorar y en ir puliendo las herramientas que son las palabras, que es el lenguaje, para llegar a cuanto más público, a cuanto más lector mejor, sea de donde sea, sin fronteras y sin límites, ¿no? Pero esto, insisto, solo se consigue a base de tesón, de sacrificio y de mucho trabajo, y es lo que hago cada día para que mis libros continúen creciendo.
Me gustaría que nos contaras acerca del tópico general en toda tu obra, que es aquello que siempre caracteriza tu trabajo y bueno, que también incluye, por supuesto, a la fuerza de un destino.
Básicamente siempre trato de no ceñirme, pero sí que veo que hay una máxima en todas mis novelas que también se cumple en esta, que es contarle al lector qué es lo que ha pasado cuando él no está o cuando nosotros no estábamos, porque yo también soy, digamos, como el lector coetáneo de su época y estamos visitando a través de la ficción y de la literatura otras épocas a partir de personajes y de su experiencia, con lo cual esta también es muchas veces la historia que trato de transmitir, de intentar quedarnos con lo bueno que estos personajes nos dejaron, muchas veces que pasaron inadvertidos, pues rescatarles del olvido y tenerlos un poco de ejemplo y de inspiración y en lo que nos pueda ayudar en nuestras carreras distintas, en nuestras disciplinas distintas, pues aplicarnos lo que vayamos viendo de este personaje. Pero la idea es esta, es trasladarnos al pasado y aprender de lo bueno y de lo malo de otras épocas y de otros personajes.
¿Cuándo decidiste empezar a escribir?
Decidí empezar a escribir después de un viaje que hice a la India, a Bombay, hará unos 15 años creo. Viví una experiencia también muy singular y pensé que era una buena oportunidad contarlo, ponerlo en papel, todas las historias que me habían llegado, los personajes reales que había conocido y las historias que me llegaron. Creía que si no las contaba o no dejaba constancia en algún sitio, pues como que se perdían. Y vi que era una manera de comunicarse con la gente que me gustaba mucho y que tenía, le veía recorrido. Luego, como ya tenía en la cabeza un par de ideas de novelas, pues me lancé y vamos, después de ya de 8 novelas con esta, que es La fuerza de un destino, y a continuar trabajando.
Ya para finalizar, Martí, quisiera agradecer tu presencia en el portal, en El Residente, con todos nuestros oyentes. Bueno, ahora cuéntanos, ¿qué proyectos tienes para el futuro?
Siempre tienes proyectos de futuro. Yo siempre tengo una carpeta que se llama Ideas allí en el ordenador y van creciendo historias porque parten de mi curiosidad y a partir de aquí voy a hacer crecer distintos edificios literarios que voy construyendo a medida que tengo tiempo también. Pero siempre, evidentemente, hay un punto en que uno de los dos o de los tres temas que tengo allí, pues uno se avanza respecto a los demás y luego es el que acaba transformándose en novela y publicándose antes que los dos o tres que tenga allí cocinándose a fuego lento. Con lo cual sí estoy allí con un proyecto de futura publicación, pero de presente de redacción, porque estoy trabajando en él y espero poderlo presentar, quién sabe, en alguna edición no muy lejana de la Feria del Libro de Buenos Aires.
Esto fue una producción de El Residente. Somos cultura, somos El Residente. Hasta la próxima.